Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación. Un estudio bíblico del libro de Romanos.
¿Listos? Dejen que llegue un número cerrado de minutos para que sea más fácil contar. Ah, cierto. El día de hoy vamos a tener una advertencia sobre el orgullo. Cuidado con el orgullo. Y antes de entrar de lleno al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, que está en Romanos 11, vamos a estar viendo básicamente del versículo 16 al versículo 24. Y encontré una historia que me pareció muy interesante. Es la historia de una aerolínea brasileña, una aerolínea que es Varig, y es con respecto a la historia del vuelo 254. Es un vuelo que salió el 3 de septiembre de 1989. Iba una ruta que era de Sao Paulo a la ciudad de Belén, en Brasil. Pero resulta que tenía varias escalas intermedias, así de que sale el vuelo de Sao Paulo, tenía tres escalas más o menos, y en el último brinco que tenía que hacer llega a la ciudad de Marabá, y de Marabá salía hacia Belén, que era el destino final. El capitán tenía 32 años, se llama César Garcés, y entonces consultó el plan de vuelo antes del despegue y encontró que la ruta era 0270. Entonces agarró él ese plan y él lo interpretó como 270. Básicamente está hablando de grados. Francisco aquí me entiende. Entonces agarra y pone la ruta a 270 grados, cuando en realidad era 27 grados. Lo que sucede es que mientras él supuestamente andaba de vacaciones, la aerolínea decidió cambiar la ruta a 4 dígitos en lugar de 3 que tenían originalmente. Y cuando él llega, entonces toma la ruta y dice, bueno, esto es 270 en lugar de 27 grados. Ahora, el problema pudo haberse resuelto rápidamente porque va un segundo oficial a bordo, pero él, en lugar de ver la ruta él mismo, nada más copió la que había puesto el capitán. Entonces dijo 270 grados. Despega el vuelo y el tiempo va pasando, de tal manera que se acerca el tiempo en que supuestamente deberían de estar empezando a acercarse a la ciudad de Belén, que era el destino. Entonces el capitán trata de comunicarse con la torre de control y no puede hacerlo. Entonces se enlaza a otro avión para que el avión lo conecte a la torre, y entonces habla con la torre y le dice, oye, pues ya estoy aquí, dame permiso para aterrizar. En esa torre en Belén no había radar. Entonces el de la torre le dice, pues eres el único avión que está por aquí, porque puedes aterrizar cuando quieras. El capitán voltea y no ve las luces en la pista. Entonces le dice, oye, se les fue la luz, porque no veo las luces. Y le dice, no, o sea, aquí todo está bien. El capitán estaba comunicándose por la VHF y no quiere cambiar la señal de radio para pedir ayuda y ver dónde anda. Entonces decide que él mismo va a buscar visualmente y da un giro de 180 grados y comienza a buscar la pista. La ciudad a la que iban, Belén, estaba cerca del río Amazonas, y el río Amazonas corre de este a oeste en Brasil. Cuando él da la vuelta, ve un río y dice, este es el río Amazonas. Entonces se alinea con el río que él piensa que es el río Amazonas, pero en realidad es el río Xingu, que se corre de norte a sur. Estaba perdidísimo el piloto, pero no quería hablar por radio, no quería que descubrieran que había un problema. Entonces él trata de alinearse y ubica ese río y comienza a avanzar de norte a sur. Ahora, ya llevaban más de 30 minutos de vuelo adicional. Se suponía que hace 30 minutos debían haber aterrizado en su destino final. Así de que la gente empieza a impacientarse. Oye, pues, ¿qué está pasando? Y ellos, entre que si se había ido la luz en el aeropuerto, que están dando vueltas. Y entonces allí el copiloto, el segundo oficial, se da cuenta de que algo está mal. Y empiezan a buscar, a tratar de orientarse. Cuando logran orientarse, se dan cuenta que están lejísimos, llevan más de 30 minutos volando de lo planeado, y entonces se dan cuenta de que ya no tienen combustible. ¿Qué sucede? El avión aterriza prácticamente sobre los árboles de la selva amazónica, el Mato Grosso, y de los 54 pasajeros, 13 murieron. 13 murieron, y el resto, muchos de ellos, quedaron con heridas graves y fueron rescatados hasta el segundo día después de que habían chocado. Porque imagínate, en el Amazonas no sabían dónde andaban. Cuando investigan sobre esto, se dan cuenta que la causa principal fue negligencia de la tripulación. Nunca llamaron para pedir ayuda. El piloto no quiso ser descubierto, así de que se negaba a hablar y decir, no sé dónde ando. Y volaron buscando dónde ubicarse hasta que se les acabó el combustible. Ahora, yo no sé si le haya pasado a tu esposo o conozcas a alguien que se haya perdido y que no quiere pararse a preguntar. El orgullo es algo tremendo en nuestra vida. El orgullo es algo muy peligroso también en la iglesia. Y precisamente con esta historia en mente, es que vamos a ver estos pasajes del libro de Romanos, donde Pablo básicamente lo que quiere hacer es reventar la burbuja de orgullo que se estaba formando en la iglesia de Roma. Hablamos en el capítulo 11, si recuerdas, vimos cómo en el verso 11 Pablo hace la pregunta. Dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? Y da una respuesta contundente: en ninguna manera. Es decir, la iglesia en Roma, mayormente gentil, estaba pensando que en alguna manera Dios había reemplazado a Israel con la iglesia, algo que hoy en día mucha gente piensa también. Los judíos perdieron su oportunidad y ahora los gentiles somos el pueblo escogido por Dios. Y Pablo quiere mostrar a la iglesia que Dios, si bien el pueblo de Israel ha tropezado en Cristo, no ha sido definitivo. Su incredulidad ni es total ni es permanente. Y lo que quiere mostrar es que Dios tiene un plan todavía para Israel, y que no hay ninguna razón para nosotros gentiles, o ellos romanos gentiles, jactarse y menospreciar al pueblo judío. De hecho, Pablo en el versículo 12 dice que la falla, la transgresión de Israel es la riqueza del mundo. ¿De qué manera? Que por causa del rechazo del evangelio de los judíos, el evangelio llegó a los gentiles. Su transgresión, su falla, su tropiezo trajo bendición a los gentiles. Y Pablo dice, imagínate si... Verso 12, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Imagínate la bendición que va a venir al mundo cuando Dios restaure al pueblo de Israel. De hecho, en el verso 15 termina Pablo diciendo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y decíamos que Pablo veía el plan de Dios de una manera lineal, y Dios había tratado con el pueblo de Israel. Después el pueblo de Israel tropieza en Cristo. Por causa de su tropiezo, el evangelio va a los gentiles. Y dice Pablo, cuando los gentiles entren, van a venir los judíos. Dice, ¿y qué va a hacer después de que los judíos sean restaurados? ¿Qué va a hacer después de que la nación de Israel sea retomada? Dice, va a ser vida de entre los muertos. ¿Y a qué se refería? Básicamente, Pablo podía ver como el clímax de la historia la restauración de Israel, y decía, después de eso, la restauración de los muertos, la resurrección. Los últimos tiempos, dice, el clímax es que Israel sea restaurada, el tiempo de Israel. Y Pablo lo veía como buenas noticias para todo el mundo. Ahora, dice Pablo en el verso 16, mostrando que Dios no ha terminado todavía con Israel, nos muestra en el verso 16, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, Pablo, queriendo mostrar esta realidad de que Dios no ha terminado con Israel, toma un ejemplo de, está en Números, si tú vas a Números 15, el verso 17 al 21, habla de las primicias, cómo ofrecías las primicias. Y había dos formas. Una, por ejemplo, si hacías una hornada, si la señora iba a hacer pan, sacaba una pequeña muestra y esa se la llevaba al sacerdote y el sacerdote la aceptaba. Una vez que esa muestra, ese pan era aceptado, básicamente la idea es que el resto de la masa era bendecido. Dios había aceptado lo primero de tal manera que el resto era bendecido por ese acto. Lo mismo con las cosechas. Llevabas las primicias de la cosecha, lo dabas a Dios como la causa, como aquel que nos procuraba el bien. Y al ofrecer las primicias y ser recibidas por Dios, básicamente estaba bendiciendo el resto de la cosecha. Esa era la idea con las primicias. Y Pablo dice: piensa en Israel, y si tú ves la raíz de Israel, las primicias de Israel está en los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, y mayormente pensando en Abraham, ellos tuvieron una relación especial con Dios. Y lo que decía Pablo: si la nación de Israel en sus primeros frutos mantuvo un contacto especial con Dios, una relación de cercanía, Dios no ha terminado, porque estos son solamente las primicias de la nación. Y Dios no solamente tenía esa relación particular con Abraham, Isaac, Jacob, sino que Pablo acaba de mostrar en los versículos anteriores que él mismo era judío, que el Mesías era judío y que había un remanente que se mantenía fiel a través de la historia. Y lo que está diciendo Pablo es: mira, así como las primicias son santas, el resto de la masa o el resto de la cosecha es santo también. Así de que solamente has visto, hablándole a los gentiles, solamente has visto las primicias de la nación de Israel, no has visto su plena restauración. Toma ese ejemplo de las primicias y luego también cambia el ejemplo, pero con la misma idea, en el mismo verso 16, cuando dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y la raíz se refiere nuevamente a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y dice: si el tronco, si la raíz es sano, las ramas lo van a hacer también. Ahora, no sé cuántos de ustedes hayan visto árboles con injertos, pero yo recuerdo mucho porque en alguna ocasión mi papá llevó unos árboles que se llamaban cóctel cítrico, y el cóctel cítrico era el arbolito y por un lado traía limones y por otro lado traía naranjas y por otro lado eran diferentes injertos. Entonces en el mismo árbol tenías diferentes frutas cítricas. Nunca creció ninguno, ¿no? Pero me tocó verlos cuando estaban chiquitos. El asunto es que Pablo tiene esta idea de un tronco saludable. Dice: si el tronco y la raíz están saludables, de manera natural las ramas van a estar saludables. Y él estaba pensando otra vez en esas primicias, en esa relación particular que Dios había tenido con los primeros patriarcas. Y dice: todavía no has visto todas las ramas que componen el verdadero Israel. Sin embargo, después de que pone esta imagen, que de hecho en la Biblia frecuentemente los profetas hablan de Israel como un árbol de olivo, ¿no? Normalmente tienen ese ejemplo, lo mencionan. Por ejemplo, Jeremías 11:16 se refiere a Israel como un olivo verde, como un olivo frondoso. De tal forma entonces que Pablo dice: todavía Dios no ha terminado con Israel. Solamente hemos visto una parte de aquel verdadero Israel que viene de los patriarcas, que se ha visto con un remanente a través de la historia y que se ha manifestado con Cristo el Mesías, con Pablo como parte de ese remanente fiel. Pero son solamente las primicias. Falta el resto de la masa, falta el resto de las ramas. Y luego Pablo, con esta idea nuevamente de que Israel es una obra en proceso de parte de Dios, quiere enfatizar nuevamente a los gentiles que no hay nada de qué jactarse. Ahora, en esa época, por ejemplo, por el año más o menos cerca del año 50, los judíos fueron expulsados de Roma. Hubo persecución particularmente contra los judíos, de tal manera que una iglesia en Roma, mayormente compuesta por gentiles, donde la nación de Israel era en su mayoría hostil al evangelio, los gentiles tenían una razón para jactarse. Decían: bueno, Dios está bendiciéndonos a nosotros gentiles, y el pueblo que era escogido por su tropiezo con Cristo ha sido desechado y está padeciendo las consecuencias. Pero Pablo quiere dejar en claro que no hay ninguna razón para jactarse, y entonces hace una advertencia. Verso 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo toma nuevamente un ejemplo de cultivo de olivos, de horticultura, y dice: quiero que veas algo. Es importante que veas para que entiendas que no hay una razón para que jactarse. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacías para un injerto es que tomabas una rama productiva, una rama, por ejemplo, de olivo de cultivo que produce fruto. ¿Por qué era tan valioso y por qué sigue siendo valioso el olivo? Por su aceite, bajo en colesterol, por cierto. Entonces, el asunto es que normalmente tú llevabas una vara, por ejemplo, de olivo cultivado, y dado que el olivo silvestre, dicen que era muy corrioso, muy cuervudo, entonces sí hacían este injerto del olivo que produce aceituna en un tronco de olivo silvestre. Pero nunca se llevaban una rama de olivo silvestre que no daba fruto para aceite a ponerla en el árbol de olivo cultivado, porque aunque estuviera en ese tronco, no va a producir aceituna, produce el fruto de su rama. ¿Sí queda claro? Pablo dice: para que sepan, chiquitos, ustedes son olivo silvestre y ustedes fueron injertados en el tronco, y ustedes están tomando los nutrientes y los beneficios, aunque no producen el mismo fruto, aunque ustedes sean olivo silvestre. Esta es una operación contra naturaleza para mostrar la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Ningún hombre que tuviera una granja, un huerto de olivos, iba a hacer esto, porque iba a tener árboles con muchas ramas que no producen fruto. Pero Dios en su gracia tomó olivos silvestres, nosotros los gentiles, y nos llevó al tronco de un olivo de cultivo para que recibiéramos la bendición, los beneficios. Ahora, si tú vas rápidamente nada más al versículo 24, ahí en el capítulo 11, dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Te fijas? No era una operación normal, no es algo natural, pero es algo que Dios hizo por su gracia. Tú y yo ahora tenemos accesos a las promesas de los patriarcas, no porque nosotros seamos mejor que los judíos, sino porque Dios hizo una operación contra naturaleza por su gracia y nos injertó allí. Y Pablo dice: ¿de qué te jactas? ¿Qué presumes? Si estás injertado y tú te estás alimentando, tú estás tomando de la bendición del tronco, Ahora, otra vez decíamos, ¿qué representa el tronco? Los patriarcas, las promesas, los pactos, las bendiciones que Dios hizo con los primeros patriarcas. Ahora, a lo largo de la historia hemos visto que no solamente los romanos o los gentiles, el día de hoy nosotros a través de Cristo fuimos injertados. A través de la historia ha habido personas que por su confianza en Dios han sido injertados. No sé si recuerdas, por ejemplo, Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab? Rahab, la mujer de no muy buena reputación en el libro de Josué. Si tú vas al libro de Mateo, en el capítulo 1, dice el primer versículo, comienza con la genealogía de Cristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de ¿quién? De Ruth. ¿Ruth de dónde era, por cierto? Moabita, tampoco era israelita. Y si tú sigues viendo, vas a encontrar que Dios, a través de la historia, personas que se acercaron con un corazón que creía en Dios, fueron hechas parte de la nación de Israel y recibieron las bendiciones. Lo que está diciendo Pablo es: gentiles romanos, gentiles de Hermosillo, no tenemos nada de qué jactarnos, porque nosotros ni siquiera somos ramas productivas, naturales, somos ramas silvestres, pero hemos sido injertados por la gracia de Dios. Y por eso dice allí, ok, fíjate que las ramas que fueron desgajadas, dice allí en el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No te jactes contra las ramas. Sabes, increíblemente, pero mucho tiempo la iglesia ha tenido en diferentes etapas de la vida de la iglesia, ha tenido diferencias con los judíos. Y ha habido, vamos a decir ahora sí que no solamente desprecio, sino odio. Y Pablo está diciendo aquí, no hay ninguna razón para que te jactes con ellos, porque básicamente tú has sido injertado y estás recibiendo los beneficios por la gracia de Dios. Ok, si tú me acompañas a Gálatas 3, Pablo toma esta misma idea en el verso 14. Dice desde el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mira el verso 14: ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Es solamente por la fe es que a través de Cristo alcanzamos esa bendición. Ok, básicamente entonces no había ninguna razón de jactancia, no había ningún motivo para jactarnos, y lo que Pablo está diciendo es: solamente por gracia de Dios es que está recibiendo esos beneficios el día de hoy. Ahora, no hay forma de que pudiéramos menospreciar cuando nuestro Salvador es judío, ¿verdad? Cuando la Biblia que leemos es de origen judío en su mayoría. Entonces, como que no hay mucha razón para jactarse o para menospreciar. Ahora, el día de hoy, en la iglesia, nosotros como creyentes, de repente podemos tener ciertas actitudes de jactancia. Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 8, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que quede más claro. Dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece la iglesia. Reina Valera dice: el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y el orgullo sigue siendo un peligro en la iglesia al día de hoy. Y el hecho de que tú te jactes o del conocimiento o de la denominación o de la historia de la iglesia en la que estás, o que te jactes contra los incrédulos, muestra orgullo. Y la Biblia enfatiza claramente que el orgullo no es algo que agrade a Dios. La pregunta es: si tú y yo estamos orgullosos de algo, si tú y yo nos jactamos de algo o de alguien. Mucha gente me ha tocado que se jacta de: voy a fulana iglesia. ¿En serio? Sí, es grandísima, ¿no? La persona ni la conocen ni hace nada, nomás entra y sale, pero se jacta que su iglesia es muy grande. O hay personas que van con el pastor fulano. No lo conoce el pastor, pero él: voy con el pastor fulano. Yo me acuerdo en mis tiempos, la iglesia que era lo máximo era Vino Nuevo. No sé cuántos son de esa época, pero en Ciudad Juárez Vino Nuevo era lo máximo. Entonces alguien que venía de Vino Nuevo, no, era súper ungido porque venía de Vino Nuevo. Quién sabe cuántas veces iba a la iglesia, pero era así como: viene de Vino Nuevo. A veces tenemos esa tendencia a querer jactarnos de algo, como si eso nos hiciera mejores o superiores. Pero en el momento que nosotros entramos en la gracia, ¿qué sucede con la gracia? La gracia te quita todo mérito. La gracia nos quita cualquier motivo de jactancia. De tal manera que no podemos jactarnos de algo, porque sabemos que por la gracia todo proviene de Dios y no de nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado no es porque tengamos un derecho, un privilegio especial. La gracia viene de Dios y es porque a Dios le ha placido. De tal manera que no hay razón para jactarnos. De hecho, hay un teólogo que a mí me gusta mucho como enseña, se llama Bruce Ware, y él dice: la teología te humilla. Porque en realidad, cuando nosotros empezamos a entender quién es nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta que sabemos tan poco de Él, que en realidad ignoramos tantas cosas, que no hay razón para que te jactes de lo que sabes. Pablo dice que lo que edifica en la iglesia es el amor, no la jactancia, no el orgullo. Así de que es importante que nosotros entendamos eso, porque aun cuando no estamos en la iglesia de Roma y quizá no nos jactamos contra los judíos propiamente, la jactancia o el orgullo pueden estar presentes también en nuestra vida. De hecho, hay un pasaje, está en 2 de Corintios 4, si no me equivoco. Perdón, es 1 Corintios 4. Mira, 1 Corintios 4, verso 1 dice, Pablo escribiéndoles a los corintios: así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Pablo diciendo: somos simples servidores. Dios nos ha dado una tarea que es explicar los misterios de Dios. Dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el mismo Señor quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. ¿No te da miedo eso? Sacará los secretos más oscuros. aquí tú y yo, o en la iglesia, o en la calle, o en la casa, tú y yo podemos pretender que somos lo máximo. No, yo sé, yo hice, yo hago, yo estoy, yo soy. Pero dice Pablo, ni siquiera yo me hago caso a mis propios juicios, porque Dios un día va a sacar lo oculto de mi corazón, y es Él el que va a dar reconocimiento que cada uno de nosotros merece. Pero cuando somos orgullosos, lo que estamos buscando es: reconózcanme, reconozcan que soy mejor que ustedes, reconozcan que yo sé más, tengo más, hago más. Y Pablo dice: cuidado con el orgullo, cuidado con el orgullo. Es gracia, es la gracia de Dios. Y por si quedaba dudas, Pablo regresa al punto en el verso 18. Le dice: no te jactes contra las ramas. Y si tú te jactas, necesitas saber que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Mira qué privilegio. Dios quitó las ramas judías, incrédulas, y me puso a mí, porque yo sí creí. Pero mira lo que dice verso 20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es cierto, Dios quitó esas ramas por incrédulas. Y es cierto, Dios te puso, te injertó allí por la fe. Pero esto te debe llevar a temer en lugar de jactarte. Otra vez, no hay ningún motivo en ti mismo para que te sientas arrogante. La arrogancia, dice, básicamente es orgullo excesivo sobre sí mismo, que exige reconocimiento desmedido, creyéndose con derecho a tener privilegios que en realidad no le corresponden. Esa es la arrogancia, cuando tenemos un orgullo que exige reconocimiento y que piensa que tiene derechos que no le corresponden. Más bien, Pablo dice: teme, y dice el versículo 21: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y esto me encanta, que Pablo sea tan abierto, porque normalmente las personas tenemos la idea de que a la gente, para que venga Cristo, tenemos que decirle: Dios te ama. Y es la verdad, Dios es un Dios de amor. Pero casi nadie quiere escuchar que Dios es un Dios, dice allí, severo. La palabra es duro, básicamente lo que significa es que exige el cumplimiento en un contrato, por ejemplo. Si tú haces un contrato, no sé, de renta, o pides un crédito y firmas el contrato y quedaste de pagar el día 15, si tú no lo cumples, el banco en automático te carga los intereses. Tú puedes ir al banco y decirle: ¿sabe qué? No se agacho, oiga, es un día que nomás me pasé, mire, quíteme los intereses. El contrato es el contrato y vas a marchar, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es: sí, mira, Dios es un Dios bondadoso. Y Pablo continuamente, y en el Nuevo Testamento vamos a ver que se nos invita con la bondad de Dios. Ahora, la bondad de Dios no es solamente que siempre está en una disposición buena onda para escucharnos y para: mira cómo los amo. No solamente habla de esa disposición, sino de que Dios continuamente está encaminándonos a que nos arrepintamos, a que creamos, a que vayamos y seamos parte de su pueblo. Dios en su bondad no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la bondad de Dios, no solamente su disposición bondadosa, sino ese querernos invitar continuamente para que nos arrepintamos. Pero por otro lado, dice la Biblia que Dios es un Dios severo. Y dice Pablo, ¿no crees? Mira las ramas que han sido desgajadas por su incredulidad. Judíos que conocieron las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob, que crecieron con los rituales judíos, apegados a la cultura y quizás muy celosos de su religión y su tradición, y que han sido desgajados del verdadero Israel. ¿Por qué? Por su incredulidad, por no creerle a Dios. Dice Pablo, no te jactes, no seas arrogante. Mira su bondad para contigo ahorita como gentil, pero mira su severidad para con Israel. Dios no se anda por las ramas, las desgaja si no creen. Dice, mira su severidad. ¿Y qué es lo que dice? Teme, es lo que dice el versículo anterior. Teme. Ahora, cuando nosotros pensamos en la bondad de Dios, continuamente la vamos a encontrar. Si tú vas a Romanos, dale vuelta a tu Biblia ahí, vete al capítulo 2. En el verso 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Otra vez, un Dios bondadoso, un Dios que siempre está dispuesto, un Dios que es paciente. Efesios capítulo 2, nuevamente, y dice, verso 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios dice que envió a Jesús para que todos aquellos que hemos creído seamos salvos y mostrar las riquezas de su bondad. Un Dios que es bueno, un Dios que es bondadoso, un Dios que está esperando pacientemente que todos se arrepientan. ¿Por qué? Quiere decir que ninguno perezca. Tito capítulo 3, verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó que la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios bondadoso. Y si recuerdas, Dios le dijo a Moisés, voy a proclamar mi nombre, Jehová, Jehová, Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios bondadoso. Mira la bondad con nosotros. Mira la bondad que tú y yo hemos experimentado. Y si somos honestos, ninguno de nosotros puede jactarse de que era una buena persona. Digo, puede jactarse, no lo voy a creer. Pero todos nosotros hemos fallado a Dios. Y si examinamos dónde caminamos, dónde hemos estado en nuestra historia, en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que Dios es un Dios bondadoso para tenernos el día de hoy aquí. Pablo dice, considera la bondad de Dios cuando te ves a ti, pero considera también su severidad. Si vas al Salmo 30, Salmo 30 dice que Dios, en el verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Dios es un Dios grande en misericordia, pero es un Dios severo. Es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Si vas al Salmo 78, adelantito, verso 38, dice allí, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó, ¿cuánto? Muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. ¿Te acuerdas cuando venía mortandad al pueblo? Dice, contuvo su ira, no dejó ir su enojo. Dios es un Dios, dice ahí, severo. No es alguien que se va a hacer de la vista gorda. Y Pablo dice, considéralo para que temas, para que entiendas tu posición, para que no te jactes de nada, sino de la gracia de Dios que has recibido. Así de que Pablo, lo que dice allí, si regresas a Romanos, entonces en el verso 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y mira esto: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuántos dicen? Ay, nanita. Acompáñame a Colosenses, por favor. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo está animando. Capítulo 1, Colosenses capítulo 1, por favor. Pablo está animando a los creyentes a considerar su posición. Y dice en el verso 21, en Colosenses 1:21, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mira verso 23, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes gentiles vean la severidad de Dios con los que han caído, aquellos que han sido desgajados, aquellos cuyos incrédulos, y la bondad para con ustedes que son gentiles y que están ahorita en el tronco y están participando de las bendiciones de la raíz. Pero véanlo para que teman, para que no se muevan, para que sean congruentes y consistentes con su profesión de fe. Hay personas, y no tenemos que irnos lejos, porque aquí los podemos encontrar, me refiero en esta ciudad, personas que se jactan de vivir como incrédulos por su fe en Jesucristo. No sé si me explico. Que hacen todo lo malo presumiendo que están bajo la gracia. Sí, es cierto. A lo mejor conoces a alguno. Pero es una realidad. Y Pablo dice, no creas que por el simple hecho de estar ahorita participando en la iglesia, y esto es bien importante, porque capítulos 9, 10 y 11 hemos mencionado que Pablo tiene en mente no solamente individuos, sino comunidades, los judíos como nación, los gentiles como las ramas que han sido injertadas. Dice, no te jactes que por estar ahorita en amor fraternal te vas a ir al cielo. No te jactes, no pienses que porque vienes aquí y sirves te vas a ir al cielo. Pablo dice, los que fueron desgajados por su incredulidad. Y si tú no estás en la fe en Cristo, si tú no te mantienes en la fe en Cristo, aunque vengas a la iglesia, aunque sirvas, vas a ser cortado igual que ellos. Y ese es el punto. Otra vez, no hay lugar para jactancia, no hay lugar para arrogancia. Y la vida de los creyentes tiene que ser congruente con el llamado que tenemos de parte de Jesús. Y eso es lo que Efesios dice a partir del capítulo 4, que andemos de acuerdo a ese llamado. Y es lo que Pablo continuamente nos recuerda y nos dice, que caminemos de acuerdo al nuevo hombre, a la nueva vida, a la vestimenta que nos ha sido dada. Porque si no, dice, acuérdate de los que han sido arrancados. El enfoque nuevamente tiene que ser en la iglesia. Pablo lo que está diciendo es: no des por sentado nada. No asumas que porque eres parte de una comunidad estás injertado permanentemente. Y hay ejemplos en la Biblia, y los vas a recordar. ¿Se acuerdan de las siete iglesias de Asia a las que les escribe el ángel en Apocalipsis capítulo 3? ¿Sí? Eran las iglesias más importantes. ¿Dónde están esas iglesias? No existen. Si has escuchado algo de historia, sabes cómo llegó el evangelio a América. Primero a los Estados Unidos. ¿De dónde venía? De Inglaterra. ¿Dónde están las iglesias de Inglaterra ahorita? Si tú te acuerdas, mucho de eso tenía que ver con la reforma protestante. ¿Dónde empezó la reforma? Alemania. ¿Dónde están las iglesias de Alemania? La jactancia, el dar por sentado las cosas, el creer que Dios nos debe derechos, el asumir que somos especiales y que Dios está obligado, es un error y es un peligro. Otra vez, Pablo dice: no des por sentado que porque estás aquí eres más que ellos, sino teme, teme. Por eso dice allí en el versículo 22: si permaneces en esa bondad, dice, de otra manera tú también serás cortado. Ok, pero Pablo no se queda ahí. Después del susto, nos muestra el Dios que tenemos. Verso 23 dice: y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, ¿qué cosa? Serán injertados. Ahora piensa antes de que sigas adelante con la historia. Tú agarras una rama, la cortas, la injertas en un árbol, y luego dices: no, la voy a cortar otra vez. La dejas allí y al otro año la voy a volver y la voy a injertar. ¿Funciona? No. ¿Qué pasa con la rama? Se seca. Pero ¿qué dice aquí en el pasaje 23? Al final, la última parte: pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ese es el Dios que tenemos. No le importa si la vara está chora o no. Dice: Él puede agarrar y volverlo a injertar. Dios es poderoso. Y eso es lo que le pasó a la nación de Israel. Aunque tropezó y aunque pareciera ser desechada, no ha sido desechada, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar y que ese árbol produzca. 24: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si tú, que eras olivo silvestre, inútil porque no das fruto bueno, Dios te injertó en un buen árbol para que participaras de la buena savia, ahora imagínate los que sí son olivos. Fácilmente van a ser injertados allí. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo? Otra vez, Dios tiene planes para Israel y los vamos a ver la próxima semana. Pero quiero que veas esto, porque insisto, la parte importante es la actitud que nosotros tenemos. A lo mejor ahorita nosotros no odiamos a los judíos, a lo mejor hay alguno que sí. ¿Vieron la noticia del ruso nazi? ¿No? Había un ciudadano ruso que le dieron residencia aquí en México, y esa persona vino y trabajaba como entrenador de buzos en Cancún. Pues la persona, después aclararon que aparentemente sufre de esquizofrenia, pero él se tatuó, se pintó una suástica en el cráneo, y entonces grababa videos insultando a los ciudadanos de Cancún, pero hablando peste de ellos. A algún genio puso el video en noticiero y dijo: mira, este es el que se la pasa hablando mal de los ciudadanos y ofendiendo a los mexicanos y vive aquí en Cancún. Pues resulta que uno de los videos pone su tarjeta de identificación con su domicilio. Pues la gente fue, agarró palos, fue y le pusieron una garrotiza a la mía. La televisaron en vivo, están los helicópteros con las luces ahí, y hay memes donde cantan, ya sabes, dale, 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 ¿no? No pierdas el tino. Porque lo apalearon, literalmente, ¿no? Por, en represalia por sus ofensas a los mexicanos. Bueno, yo no creo que haya alguien aquí que odie a ese nivel a los judíos. De hecho, no creo que haya alguien que odie a los judíos. Pero la advertencia sigue siendo pertinente para nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud para con el resto de las personas? ¿Hay algo que nosotros pensamos que nos da pie para jactarnos, para pensar que somos mejores, para sentirnos orgullosos? ¿Algo que sabemos, algo que asumimos que Dios nos debe? Debemos tener cuidado. La segunda cosa que quiero que veas, más allá otra vez del orgullo, es que veamos nuestro Dios. Nuestro Dios, un Dios bondadoso. Y continuamente Pablo apela a la bondad de Dios para invitarnos al arrepentimiento. Pero es una realidad también que nuestro Dios es un Dios severo, es un Dios de justicia. Y con esto no estoy diciendo, ay, Dios se pasa, ¿no? Que no, que malo, es muy estricto. No, es un Dios recto, es un Dios justo, es un Dios que no pasa por alto la ofensa. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Y necesitamos considerar este balance en nuestra vida también, en la forma que vivimos. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros predicamos la gracia y creemos en la gracia. Y no nos sometemos a religiosidad como una muestra de justicia. Y me refiero a esto. No tengo problema con que tú estés convencido de ciertas cosas y te abstengas de ciertas cosas. Hay personas que dicen, no, yo no quiero ir al cine porque ofendo a Dios. Qué bueno que tengas esa decisión y la hagas sinceramente porque quieres agradar a Dios. Pero si me dices que no vas al cine y que bailas reggaetón, me parece una incongruencia, ¿me explico? No, es que el cine es del mundo, pero el reggaetón no. Bueno, el asunto es que, no, si te gusta el reggaetón, no quiero traer cargas sobre ti, ¿no? Pero el punto es este. Creemos que a Dios no le impresionamos con esas cosas. El favor de Dios no lo vamos a merecer por actos externos. Apelamos a su gracia, pero creemos también que la gracia que nos salva también nos transforma y nos lleva a amar aquellas cosas que Dios ama y a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Y tenemos que buscar esa congruencia. Y yo por eso decía ahorita que muchas personas toman una excusa, o la gracia por excusa, para vivir desordenadamente, bajo el argumento de que están en la gracia. Pero eso es una incongruencia. Ahora, una vez que vemos el peligro del orgullo y que consideramos a nuestro Dios que es bondadoso y que es severo, quiero referirme a otro tema, porque a lo mejor no lo has mencionado tú, pero lo estás pensando. ¿Podemos tener seguridad de salvación? Y la respuesta es sí. La Biblia de eso habla. Y precisamente aquí por eso enfaticé ahorita este aspecto corporativo y no individual de ser desgajados, más como iglesia que como individuo. Porque la Biblia continuamente nos habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Y quiero que te vayas de aquí con esa seguridad otra vez, no como una excusa para el libertinaje, sino como la afirmación de parte de Dios, un Dios trino que tuvo la iniciativa y que ejecutó su plan para la salvación, que no depende de nuestras habilidades o nuestras incapacidades. Y quiero que vayas primero a Romanos 5. Y vamos a recordar rápidamente algunos pasajes, así de que desentume los dedos para movernos rápido. Romanos 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Y qué dice la segunda parte? En la cual estamos firmes. Y decíamos cuando vimos este pasaje, es aquí nos quedamos. Hicimos casa, aquí estamos plantados en la gracia, aquí estamos firmes, dice, y nos gloriamos en que somos mejores, en que nos debe algo Dios. No, en la esperanza de la gloria de Dios. La única cosa de la que nos podemos jactar es de nuestro Dios. La única cosa de la que podemos estar orgullosos es de nuestro Dios, de lo que Él ha hecho y lo que nos ha prometido, no de lo que nosotros podemos hacer. Ok, si te vas a Romanos 8, pero el verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 8, pero ahora el verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si te vas allí al versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, Pablo en el libro de Romanos continuamente nos recuerda que tenemos seguridad en Dios, pero hay pasajes que el mismo Señor Jesús mencionó, y por favor acompáñame a Juan 6, que son fundamentales para que tú puedas tener también seguridad. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, ¿cuánto pierda? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús está diciendo esto: la voluntad de mi Padre es que todo aquel que me da no se pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Si te vas a Juan 10, nuevamente el Señor Jesús, verso 25, Jesús le respondió: les he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si no te da paz esto, si no te da seguridad, entonces no sé qué puede ser. Jesús está hablando del encargo del Padre, y luego Jesús está hablando del poder que tiene para guardar lo que el Padre le ha dado. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok, vete adelante a Juan 17, por favor. Dice, Jesús está orando y dice: Padre, sabe que es sus últimas horas para que sea crucificado. De hecho, le llaman la oración sacerdotal. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Donde yo estoy, quiero que ellos estén también. ¿Ok? Si te vas a Primera de Juan, capítulo 2. Verso 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, vete a Hebreos 7:25, por favor. Desde el verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Tito, capítulo 3, por favor. Verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ok. Quiero que veas esto. En los pasajes que hemos leído aparece la obra de Dios Padre. Si tú lees todo el libro de Efesios, la primera parte del capítulo 1, vas a darte cuenta de cómo Dios Padre es el que llamó, el que escogió, el que te predestinó, el que te hizo acepto, el que te adoptó como hijo. Vas a ver que el medio fue Jesús. Jesús no solamente murió por ti, no solamente murió por mí, sino que ahora intercede por nosotros y es nuestro abogado. Y ves cómo por la obra del Espíritu Santo hemos sido renovados, renacidos, cómo ahora somos dirigidos por Él, cómo es Él el que nos guía y nos enseña toda la verdad. La pregunta es, para no seguir con los pasajes, la pregunta es, si la Trinidad está involucrada en la obra de salvación, ¿crees que Dios es poderoso para llevarla a cabo o no? No estoy hablando, otra vez, no confundamos, no estoy diciendo que tú eres salvo porque hiciste una oración. La salvación viene por una obra divina en el corazón humano. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. No es porque levantas la mano, no es porque alguien ora por ti, es porque hay una operación en el corazón. Es lo que Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, dice, que cuando nos identificamos en la muerte de Jesús y somos sepultados, nacemos a una nueva vida. Y es una operación que Dios hace en nosotros. Y en esa confianza de un Dios poderoso es que descansamos. Pero Pablo dice que una vez que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Ya no podemos, estamos muertos. Y a eso me refiero cuando digo que podemos descansar en la gracia, cuando es consistente con la manera en que caminamos en nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo que nunca vas a pecar, eso es mentira. La Biblia nos dice que vamos a seguir fallando a Dios mientras estemos en este mundo. Si tú piensas que la salvación se pierde cada vez que pecas, vas a estar en problemas todos los días. Y yo no sé en qué momento vas a tener seguridad, porque vas a seguir fallando. Y lo sabes, lo sabemos. Sabemos que no hacemos todo aquello que agrada a Dios, y sabemos que hacemos aquello que no agrada a Dios. Por eso es que tenemos que apelar, y por eso es que Jesús dijo: solamente cuando vives unido a mí es que puedes dar fruto. Porque no se trata de que hagas una oración de salvación, o que hagas unas obras o algún servicio, Se trata de que tengas una verdadera identificación con Jesús, una verdadera relación personal. Y eso, familia, no da razón para jactarnos de nada, porque se quita cualquier motivo de orgullo de nuestra parte. No es porque sabes mucho, no es porque eres bueno, no es porque trabajas más que los demás, no es porque tienes muchos años en la iglesia, es por la gracia de Dios, por la obra que solamente Él puede hacer de regeneración en el corazón del hombre. Y sabes qué, yo como Pablo digo, aquí me quedo. En la gracia estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza que tenemos en Cristo, no de lo que yo puedo hacer. La idea de esto tiene que ver, esta advertencia, con las advertencias que Pablo hace a lo largo del Nuevo Testamento, entendiendo que somos responsables nosotros de nuestra respuesta a Dios. Y te pongo ejemplo, ve a 2 Corintios, por favor, capítulo 13. Segunda de Corintios 13, verso 5 dice: examínense a vosotros mismos si están en la fe, pruébense a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Voy a ponerla en la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más clara otra vez, y dice así: Segunda de Corintios, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y Pablo, lo que está diciendo aquí cuando hace estas advertencias, es para que no des por sentado algo, para que examines tu vida y para que veas si es congruente con la profesión que hemos hecho. Cuidado con el orgullo, familia. No importa dónde te estés congregando, no importa quién sea el pastor, no importa cuántos años tienes ahí ni qué cuántos llevas sirviendo. Las ramas fueron desgajadas por su incredulidad, y solamente por la fe en Cristo es que podemos estar participando de las bendiciones de la raíz y del tronco. Amén.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.